futbolista, para mí sorprendente, de la primera plantilla del Atleti, que no ha sido titular en todo lo que va de temporada en Liga.
¿Cómo está ese ambiente en Sevilla, Pineda? ¿Hay ambiente de partidazo, aparte de lo de Vitolo, digo?
Sí, sí, hay ambiente de partidazo. De hecho, hoy el Sevilla se ha dado un baño de masas. Ha entrenado a puerta abierta en el Ramón Sánchez Pizjuán y han acudido más de 20.000 personas, que se dice pronto, ¿eh? Más que incluso algún que otro partido de Copa o de rondas previas de la UEFA Europa League. Además, se ha tenido que habilitar la seguridad propia de un partido de Liga, los tornos también de la Liga, así que el dato es oficial, más de 20.000 personas han acudido hoy a ver un entrenamiento muy especial, sobre todo con los más pequeños, aprovechando también en la cercanía del Día de Reyes. En cuanto a lo deportivo, el Sevilla tiene un par de bajas más o menos importantes, sobre todo la de Mudo Vázquez, expulsado de forma estúpida en el descanso del partido de debutar que ante el Leganés. Le han caído dos partidos por llamar cara dura al colegiado. No va a poder jugar mañana, o mejor dicho, el domingo ante el Atlético de Madrid. Tampoco va a poder jugar Gaby Mercado, que vio la quinta cartulina amarilla y va a cumplir ese partido por el ciclo. Así que, en principio, jugará Roque Mesa en el centro del campo, junto a Sarabia, junto a Verbanega. Y en la zona de defensa, en la zona trasera, pues imaginamos que Kjaer será el acompañante tanto de Sergi Gómez como de Dani Carrizo. A partir de aquí, el once de gala, con el portero Baslić, con Navas, con Escudero, con los tres centrales ya citados, Roque Mesa, Banega, Sarabia, y arriba la dupla formada por Andrés Silva y por Ben Yedder, para intentar meterle mano al Atlético de Madrid, lo que supondría recuperar la segunda plaza en la clasificación.
Mira, hasta aquí lo da información del partido. Adrián, muchísimas gracias.
Nada, me habéis dejado sin roscón, ¿eh?
Pero habla con Iñaki y con Sauquillo.
Y medio trozo.
Sauquillo se ha llevado el roscón y ha salido corriendo, así que ten cuidado, que ya creo que llegas tarde. Pero Pineda, tú aguántame un segundo. Saludo a Carlos Escolán. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tengo que preguntar en Sevilla también lo que hablábamos ayer, esa información de los compañeros de Deportes Cope, que hoy puedes leer también en el diario Marca, Munir cerca del Sevilla. Pineda, no sé cómo están los ánimos allí en relación al posible fichaje del jugador barcelonista.
Sí, bueno, hoy han preguntado al entrenador, que ha ofrecido la rueda de prensa y no ha querido hablar de ningún jugador que no forme parte actualmente de la plantilla del Sevilla, pero si lo preguntas en el club no te lo desmienten, tampoco te lo quieren confirmar. Lo que sí que es cierto es que ha habido conversaciones entre la dirección deportiva y el representante del jugador, que termina contrato con el Barcelona, y que el Sevilla pues sí que lleva algún que otro kilómetro de adelanto a los otros competidores, como pueden ser, por ejemplo, otros equipos como la propia Roma de Monchi, para hacerse con los servicios del futbolista. Ya incluso en el pasado verano el Sevilla estuvo interesado en el jugador, en Munir, que termina contrato, sería una operación interesante por aquello del coste cero. Así que, evidentemente, está cerca. Todavía no se puede dar por hecho, pero obviamente tiene muchos pasos adelantados el Sevilla para contar con el jugador del Barça a partir de la próxima temporada.
Gracias, Pineda.
Un abrazo.
Es el nombre que sonaba en la tarde de ayer. Hoy, Escolán, aparte de esos preparativos ante del duelo de cara a Getafe del domingo, ha salido a la palestra el nombre de Todibo. Ahora le preguntamos a David Fernández, pero es uno de los candidatos a reforzar la defensa, quizá el tapado, ¿no?
Bueno, ya hace tiempo que suena el nombre de Todibo. Es un jugador que no ha querido renovar su contrato con el Toulouse. Es un futbolista que dicen en Francia es el nuevo Varane, un jugador que va bien por arriba, fino, con buen repliegue, va bien al corte. Tiene tan solo 19 añitos y, a pesar de que ha acudido a alguna que otra concentración de esas que hacen habitualmente los seleccionadores absolutos, su puesto o su lugar es la sub-20. A priori es un jugador con un futuro esplendoroso, al menos dicen desde Francia eso, y es un jugador que parece que el Barça se va a asegurar su contratación. El Barça va a empezar a hablar francés, Erika Vidal tiene buenos contactos y buenos ganchos y buenos tentáculos en el fútbol francés, y después de que pudieran contratar en una operación relámpago a Malcolm del Girondins, pues ahora llegaría Adrien Rabiot a partir de la temporada que viene, también llegaría Todibo, un jugador pues que viene a suplir a Thomas Vermaelen, que tiene toda la pinta que no va a renovar su contrato con el FC Barcelona y por tanto quedaría vacante una plaza de central, aunque Jason Murillo viene al Barça para intentar quedarse, para que el FC Barcelona tenga que pagar esos más de 20 millones de euros por su contratación cuando acabe esta temporada y así no tener que volver al Valencia, donde no tiene buena sintonía con el míster, con Marcelino García Toral. A partir de aquí, Todibo es el objetivo del Barça, puede negociar con quien quiera porque acaba contrato a final de esta temporada y por tanto el conjunto azulgrana está interesado en la contratación de este central, no por nada, sino porque teniendo en cuenta que la columna vertebral del Barça actualmente está no envejecida, pero sí es veterana, supera ya los 30 años, Piqué, Busquets, Rakitic, Messi, Suárez, todos superan los 30 años, pues evidentemente el Barça lo que busca es rejuvenecer eso, y eso pasa por un central, dos mediocampistas, entre ellos Rabiot y también De Jong, aunque parece que De Jong podría acabar en el Paris Saint-Germain, que ha ofertado más de 75 millones por la contratación del futbolista holandés, y también un delantero, para evidentemente, dada la baja de Paco Alcácer, el Borussia ya ha hecho efectiva su cláusula de opcional de compra, y la baja de Munir, de la que hablábamos ahora, pues intentar contratar a un delantero joven, con experiencia, que venga a darle minutos de descanso a Suárez y que se establezca como 9 cuando Suárez ya no esté en condiciones.
Pues esa es la situación del mercado del FC Barcelona, preparando también ese duelo ante el Getafe. Quedan todavía 2 días y la alegría que se llevó ayer el Barça de ver cómo el Real Madrid no pasaba del empate frente al Villarreal. Escolán, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Quién es ese central objetivo del Barcelona? David Fer, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Descríbemele.
Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo el asunto de que el Barça apueste por Jean-Claire Todibo, teniendo en consideración su situación contractual, luego hablamos un poco de ello, y también que no es un central puramente Barça. Obviamente acaba de cumplir 19 años la semana pasada, con lo cual es un joven al que todavía se le puede moldear para que acabe siendo una suerte de un Titi diestro, pero ahora mismo está lejos de destacar por las virtudes típicas que se le exigen a un central del Barça, ¿no? De salida de balón en pases cortos, precisión en los primeros intentos de elaboración de la jugada, sino que más bien ha sido una de las apariciones en la liga francesa en la zaga del Toulouse a partir de su fortaleza, de su presencia, de incluso su dureza, ¿no? De su agresividad a la hora de vigilar a los defensores, va un poco al límite a los cortes, en ese aspecto destaca por ser un central todavía muy fuerte, algo pendiente de moldear su concentración, su agresividad, o su no salidas, evitar las salidas incendiarias, ¿no? Un poco como le pasó a un Titi en su último año en Lyon, que eso lo trabajó muchísimo, pero, insisto, es más alto que un Titi, se va casi al 1.90, es más portentoso, tiene presencia, por tanto, en las dos áreas, y tiene una zancada muy llamativa, ¿no? Lo cual le permite iniciar un juego en campo abierto y no tanto en pases cortos. En ese aspecto, bueno, pues no vendría a ser tan escuela Barça, pero podría ser un central bastante útil, teniendo en consideración que, bueno, que es jovencísimo, esos 19 recién cumplidos, y que se está empezando a publicar en Francia, que tenía ofertas de todos los gigantes de Europa. ¿Cuál es el problema? La situación contractual del chico, y es que se negó el pasado mes de noviembre a firmar un contrato profesional con el Toulouse, todavía tiene contrato del equipo filial Tolosarra, y por tanto, desde ese momento quedó apartado del equipo. Había jugado 10 partidos de Liga Francesa, marcando un gol, incluso dando una asistencia, pero desde el mes de noviembre no juega en absoluto, y el Barça tendría que depositar una cantidad que, según ha publicado Marca, oscilaría entre los 5 y los 10 millones, si quiere incorporarlo ya en enero y mantenerlo cedido en un club en el que sí que tenga rodaje y minutos. Entonces, el asunto es que si espera al verano que viene para que sea gratis, se encontrará con un central de 19 años que ha estado parado prácticamente 9 meses. Obviamente, sería una opción todavía más interesante que Matáis de Ligt en lo puramente económico, porque tiene tantas novias que se ha disparado su precio y el Barça ahora mismo no está para desembolsar grandísimas inversiones, pero tendría ese hándicap, ¿no? Que si no se adelanta, digamos, en este mercado invernal y hace un Pulisic low cost, por poner un ejemplo, pues se encontraría con un central joven, inactivo, más allá de lo que juegue con la selección francesa en categorías inferiores, ¿no? Así que ese vendría a ser un poco el perfil, la situación contractual de una de las apariciones, insisto, de la Liga Francesa hasta que desapareciera del mapa en el mes de noviembre.
Pues tomamos nota, David, muchas gracias.
Un placer, José, un abrazo.
5:09, 4:09, pausa y cambiamos el balón de fútbol por el de básquet. Nos vamos a la NBA.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
Todas las noches, el transistor en Radio Marca. El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Vamos a hablar de la NBA, de ese fenómeno llamado Luka Doncic. Es que es evidente y no es solo cosa de la prensa española, no es solo cosa de la afición europea. Este tío traspasa fronteras con los números que está consiguiendo. En la tarde-noche de ayer conocíamos esa primera muestra de resultados de la votación popular de cara a este draft, a este All-Star de la NBA. Y un hombre que el año pasado estaba en el draft, ahora mismo está en posiciones de titular en el partido de las estrellas de la NBA. Carlos Santos, muy buenas.
Saludos, José, ¿qué tal?
Es solo una muestra, porque quedan todavía fechas hasta el 21 de enero para votar, para que la gente siga votando, y hay que tener en cuenta que esto es 50% de la votación definitiva, sí. ¿No? Que luego hay periodistas, jugadores que van a terminar de decidir quiénes son los 10 titulares. Ahora contamos también ese cambio de formato luego para repartirlos en equipos, pero claro, que este tío ahora mismo sea el séptimo jugador más votado de toda la NBA es tremendo.
Podía sonar muy lejano, ¿no? Hace semanas cuando se habló de la posibilidad de que pudiera jugar ese partido de los grandes, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Primer recuento de la votación, quedan todavía 15 días para que se pueda votar para ese partido de las estrellas y segundo por detrás de LeBron James, ¿no? En esa conferencia de los Dallas Mavericks, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno que traspasa más allá de lo deportivo, se podía esperar que jugara como lo está haciendo porque calidad tiene de sobra, nivel también. es una franquicia donde juega mucho, lo hace bien, tiene ese rol de jugador franquicia prácticamente que le va fenomenal, pero es una figura que traspasa, ¿no? Sobre todo del aspecto del marketing, de lo que genera, de ese impacto, ¿no?, que ha tenido la Liga, que es absolutamente tremendo y que hace José que no solo consiga premios por su rendimiento deportivo, sino también que se hable de él como una de las figuras más mediáticas de la mejor competición del mundo.
Estaba echando un vistazo, supera, por ejemplo, en el duelo directo, ya sí. No te hablo del resto de posiciones, a Kevin Durant, a Anthony Davis, a Paul George, que son gente que lleva años en la liga, que tiene kilómetros, que tiene aficionados a sus espaldas. Es tremendo en lo que está consiguiendo Luka Doncic. Voy a saludar a nuestro compañero del diario El Mundo, Lucas Sáez Bravo. Lucas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ya no hablamos solo de la locura instalada en España, ya no hablamos de la locura instalada en Europa. No, este chico ha llegado a la NBA, lo está rompiendo. Es verdad que seguro que también en Estados Unidos gusta eso de ver un nuevo fenómeno, sangre fresca, ¿no? Un aire fresco que lleva Luka Doncic a la NBA, que eso también me imagino que a los estadounidenses les ha embaucado, pero es que lo está haciendo muy bien.
Sí, pero es un poco lo que comentaba. Yo creo que más allá de lo deportivo, que también, evidentemente, ahí están los números, ahí está las victorias de Dallas, que están muy por encima de lo que se podría esperar de esa plantilla, es el fenómeno, ¿no? Tiene unas barreras que a lo mejor no tiene otros jugadores, ¿no? Cuando hemos visto los últimos jugadores titulares, rookies en un All-Star, pues son todos americanos, evidentemente, estrellas como Michael Jordan, Magic Johnson, etcétera, y otro de los que se coló ahí siendo rookie fue Yao Ming, que tenía un país como China detrás votando, ¿no? Doncic ni es americano, ni se ha criado allí, o sea, no es universitario, no es de un país pequeño como Eslovenia, y aún así está consiguiendo ser el fenómeno de este principio de temporada de la NBA, ya digo, más allá de los números, ¿no? Porque también hay rookies con grandes números, no a la altura de Doncic, pero muy cerca, pero ni siquiera están por ahí. Bueno, la NBA tiene que crearse sus propios mitos, eso también es así, sus propios héroes, ¿no? Y que hayan elegido a Doncic por lo que hace, por cómo es, por el tipo de baloncesto también tan atractivo que ejecuta, por cómo se mueve la pista, por cómo ha conseguido estos primeros partidos de su carrera NBA, bueno, sin jugar sin complejos ante los mejores, taponar a LeBron, jugar delante de Harden, de Irving, eso, todo eso hace que sea ahora mismo un fenómeno y que lo que el año pasado estábamos aquí en Madrid disfrutando de él, ahora sea el séptimo jugador más votado para ir al All-Star, que es una hazaña en sí mismo, aunque no se mantenga, porque es probable que baje un poco ese flan mediático, ese suple mediático, y que jugadores como evidentemente Kevin Durant o Anthony Davis, todos esos que habéis nombrado, James Harden, le superen finalmente, pero bueno, solo estar ahí en esa primera oleada me parece una barbaridad más de lo que está consiguiendo Luka Doncic.
Manu de la Torre, compañero de NBA Spain, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Lo decía Lucas ahora, es verdad que el marketing también forma parte de esto, ¿no? Y que es un chaval muy joven, extremadamente joven incluso para llegar a ser un novato en la NBA, que eso gusta en Estados Unidos, pero lo que decía antes, la gente que ha llegado a ser titular siendo un jugador novato en la NBA son estrellas de la talla de lo que comentaba ahora Lucas, ¿no? LeBron James, por ejemplo, el más reciente. Está el caso de Yao Ming, pero ni Eslovenia es China, ni España es China, no nos engañemos. Este chico es porque está conquistando también a los estadounidenses.
Sí, totalmente, ¿no? Es un fenómeno europeo y es que ahora también lo es americano, ¿no? Los propios estadounidenses, aunque como bien decía Lucas, él no se ha criado ahí, no se ha formado en el college, pero sin embargo lo han adoptado. Lleva apenas 3 meses jugando y lo ven como un fenómeno completamente suyo y en esto del plano mediático. Tiene hasta ya pues una canción que se ha hecho viral, ¿no? Como ya la hemos visto, Ale Luca, que la han tocado en el propio estadio de los Mavericks, en el pabellón, y pues prácticamente todo lo que hace es ahora el chico de los huevos de la gallina de oro. Entonces está a un nivel tremendo y sobre todo decidiendo luego en los minutos finales, ¿no? No le asusta ese rol líder, como ya demostró en el Madrid, y sobre todo son muchos de esos puntos y victorias que ha conseguido para los Mavericks han llegado con él asumiendo la responsabilidad y ejecutándola bien en los minutos calientes de los partidos, que es lo que allí también pues tanto gusta y tanto se valora y donde se mide el nivel luego real de los grandes jugadores.
¿Cuál es el nivel real? Os pregunto a los tres, de Luka Doncic ahora mismo. Lógicamente está haciendo las cosas muy bien, con medias de puntos prácticamente rondando los 20 a lo largo de la temporada, siendo decisivo, ejerciendo como líder también de los Mavericks, de su equipo. Pero ¿cuál es el nivel real? Porque tiene que mejorar, obviamente, en determinados aspectos del juego. Hay gente, ¿no?, que dice, no, es que la que hay liada con Doncic, la que, como ha jugado en España, juega en Madrid, la que hay liada con Doncic. No, vamos a ver, estamos hablando de un gran jugador, lo estamos viendo ahí, pero que también tiene muchas cosas que mejorar.
Sí, hombre, yo creo que el nivel baloncesto real es difícil de calibrar, en el sentido, hombre, evidentemente muy bueno y muy alto, pero les favorece que está en una franquicia con poca presión, que está jugando ganando más incluso de lo esperado, que tiene mucha responsabilidad y que desde el principio su entrenador ha visto que no se le podía contener y que debía darle todos los lanzamientos que necesitara, o sea, no podía andar con midiendo su protagonismo. Eso le favorece, pero bueno, en la NBA hay muchos buenos jugadores. Yo creo que ese nivel, ver el nivel competitivo de un jugador con los mejores, eso pasa en playoff. Creo que Dallas no va a estar en playoff o le va a costar muchísimo. Pero bueno, también es verdad que es la primera toma de contacto de Doncic y que evidentemente está por encima de, yo creo, para mí, personalmente, por encima de lo esperado. Yo esperaba una muy buena temporada, que iba a dejar detalles y que nos iba a impresionar, porque lo hemos visto aquí en Madrid, pero lo que está haciendo está por encima de eso que comentábamos antes de los minutos finales, ese descaro, esa confianza en sí mismo. Bueno, todo eso son puntos y dicen muchas cosas de su nivel, que tiene que mejorar, evidentemente, hay muchas cosas que mejorar, pero también hay cosas que allí mismo ni siquiera esperaban, ¿no? La capacidad de generarse o de crearse sus propios tiros es algo que le está sorprendiendo mucho a la NBA, porque, bueno, están acostumbrados a jugadores que reciben y tiran, él es capaz de generar sus propias canastas tras bote, ¿no? Y eso es de evidencia de su nivel técnico, que es asombroso, ¿no? Y que siempre ha estado por encima de sus categorías, ¿no? Cuando era niño jugaba como un junior, luego jugó con los profesionales con 16 años sin problema, y eso era gran parte, antes que su físico, a su técnica.
Sí, yo creo que se le ha llevado perfecto en el Real Madrid, ¿no? Que llega muy bien de nivel para la mejor liga del mundo, sus cualidades son fantásticas y se hace complicado ver cuál es su techo, ¿no? Yo creo que está donde él quiera, si es por números, seguro que durante todas sus temporadas va a hacer grandes números porque va a jugar mucho, va a ser uno de los jugadores referencia, sea en Dallas o sea en una franquicia diferente, y sobre todo, bueno, yo creo que jugar bajo presión ya viene crecido del Real Madrid, sabe lo que es ya jugar ese tipo de partidos en esas canchas complicadas, en esos segundos finales cuando la pelota quema, y creo que eso le ha sentado fenomenal para dar su salto. Su nivel real de baloncesto, bueno, creo que todavía tiene que mejorar mucho, sobre todo en ese plano defensivo, pero yo creo que va a ser uno de los jugadores que va a seguro marcar tendencia en estos próximos años, y que si hablamos de números, seguramente va a estar siempre en su carrera sobre los 20 tantos por partido.
Sí, no, la verdad es que desde luego, además, pues para mejorar, podríamos decir también incluso tomar mejores decisiones, quizá en ataque, cuidar algo más el balón, cosa que ya ha ido mejorando las últimas semanas respecto a su debut en los inicios. Y luego incluso también podríamos medir su impacto en el que está generando en otros compañeros, pues como es el caso de Dennis Smith Jr., que era pues también un jugador de segundo año, también con un potencial enorme, con el que tenían que compartir, pues digamos, línea exterior, y que le ha comido prácticamente ahora Doncic la tostada. También ha tenido Smith Jr. algún problema físico que le ha hecho salir de la rotación, pero ya empiezan a surgir ya ciertos rumores incluso de traspaso de Dennis, ¿no? Lo que habla que en Dallas tienen muy claro que el jugador sobre el que tienen quizá que apostar por él y dar el balón, ponerle el balón en la mano mucho más de lo que en principio se esperaba, porque antes empezó jugando mucho más casi de alero y ahora es el principal manejador de los Mavericks. También podemos ir viendo por ahí, incluso luego el talento, ¿no? Una liga como la NBA, los jugadores que tienen clase, calidad, lo tienen más fácil para brillar, ¿no? O sea, hay más espacios al no tener la norma de los 3 segundos defensivos, y además el juego, el ritmo es mucho más alto, ¿no? Lo que pues permite pues a los jugadores que tienen esa varita, ese talento, pues decidir y brillar, y desde luego pues Doncic lo está haciendo desde el minuto uno.
De entre los europeos veo en la lista a Nikola Jokic, que está también en los hombres interiores del oeste, es séptimo, muy lejos de Doncic, tiene 235.000 votos y Doncic casi 680.000. Antetokounmpo, que está también de hombres interiores, pero en el este, en la otra conferencia, y no encuentro así a bote pronto a ninguno más. O sea que también hay que tener en cuenta esa referencia, que también en el baloncesto europeo es uno de los hombres más importantes en la actualidad. Me llama la atención que esté precisamente en esa posición. Es por eso, porque empezó de alero, que esté como hombre interior, porque los Curry, Rose, Harden, Westbrook, Klay Thompson, Lillard, DeRozan y compañía son los exteriores. Él está con gente, como decíamos antes, ¿no? Como LeBron, como Durant, como Anthony Davis, Steven Adams, el propio Jokic, Draymond Green, incluso de Marcus Cousins, que tiene WhatsApp porque no ha jugado.
Sí, sí, claro. Como son votos, la popularidad también es importante. Sí, le ponen ahí, creo que, bueno, un poco como encasillan todo mucho. En Dallas Maverick, en principio, los jugadores que exteriores, por decirlo así, son Dennis Smith y Wesley Matthews. Y él, en teoría, porque luego es un manejador de balón, evidentemente, y muchas veces actúa como base, como estaba acostumbrado aquí en España, le encasillan en el puesto de tres, que ya es el frontcourt, y pasa al otro tipo de votaciones. Sí, la verdad es que, bueno, los europeos también, evidentemente Antetokounmpo tiene que ser titular sí o sí en el All-Star, porque es un claro candidato al MVP. Jokic está haciendo una excelente temporada, y se nos queda un poco atrás más Gasol, que al que le, aunque está bastante bien y jugando muy bien, le penaliza que los Grizzlies ahora estén un poco de capa caída después de un buen inicio, perdiendo muchos partidos y con muchos problemas. También algo de esperar, porque el oeste está carísimo, ¿no? Pero sí, el fenómeno de Doncic, que entre también venía bien un poco de empuje europeo, ¿no? Para acompañar a Antetokounmpo, que sin duda es uno de los jugadores de moda también en la NBA.
Y Vince Carter, chicos, también está ahí metido en las votaciones.
Sí,
los románticos.
Wade y Rose,
es verdad. Wade está segundo.
Pero este, que tomarse un poquito.
Sí, pero como salga Charlie.
Media guasa también. Pero ¿no? El año pasado estaba Pachulia por ahí también, que ya vimos luego lo que pasó, ¿no? Pero bueno.
Claro, pero o sea, lo habíamos dicho antes: son el 50% es estos votos de la gente, el 25% luego jugadores y luego el otro 25% entrenadores. Sí, pero como vayas entre los cinco primeros, sí. Vas para adelante, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Y eso además hay que tener en cuenta. Es cierto que aún luego habrá que contabilizar cómo acaba el voto de los aficionados y luego qué votan los jugadores. Que a mí me cuesta creer que reciba tantos apoyos ahí en esa línea Doncic. Yo creo que aún, sobre todo las grandes superestrellas, le pueden mirar con cierto recelo, ¿no?
Eso se iba a preguntar. Quizá a las estrellas no les guste, ¿no? El niño, que se espere.
Claro, porque sí, les roba todo el plano mediático, ¿no? Se ha convertido en uno de ellos prácticamente desde casi el primer día, cuando muchos de ellos pues apenas habían oído hablar de él la temporada pasada. Pero un detalle, cuando el año pasado, en 2008, también a principios de año, se dieron a conocer las votaciones, la primera oleada de votaciones, luego acabaron siendo titulares los que entraron en esa primera oleada de votaciones de los aficionados, ¿no? Esos 10 jugadores. Cousins entró como titular, luego se tuvo que caer por lesión, pero estuvo en los quintetos, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver, porque puede ser una buena muestra de ello, y luego, claro, luego una presión añadida, ¿no? Si queda entre los más votados de los aficionados, para los entrenadores, que son quienes eligen a los reservas.
Esa también puede ser otra opción a tener en cuenta, claro, que entre por la otra vía, que no le dé para entrar delante del todo, pero si ya estás ahí en esa quiniera, ¿no? En esos elegibles, pues al final se inclinen por ti, cuando hace unas semanas quizá nadie daba un duro por ello. Porque era un rumor que se venía extendiendo, pero no sé si realmente había demasiado sobre lo que sostenerlo. Hasta que no han aparecido estos resultados de votaciones, no sé yo si de todos los que decían que podía ir al All-Star lo tenían tan claro.
Claro, es que el sistema este tan extraño, tan peculiar, hace que sea muy difícil predecir qué jugadores van a ir al All-Star. Y evidentemente lo que sí manifiesta es el boom mediático, ¿no? Sin ninguna duda. Para mí, hablábamos antes de cuál es el nivel 2, y lo que está clarísimo es que es el fenómeno de moda en la NBA desde el principio de temporada, y eso lo ratifica que esté bueno, por encima de jugadores como Kevin Durant, como Anthony Davis o como James Harden en las votaciones. Eso es algo extraordinario, y para mí ya es un logro, independientemente de lo que finalmente vaya o no. Evidentemente, si la presión popular sigue así y si él sigue más o menos en esa línea, va a estar muy cerca, y a muchos les va a extrañar que finalmente no vaya, si es que se cae. Que para mí es un logro ya, si es que este es un hombre ahí con, pues bueno, el séptimo votado de toda la NBA, pues es que parece una locura, ¿no? o un chico que lleva 3 meses en la mejor liga del mundo.
Pues salimos de dudas en nada, en 15 días prácticamente. El 21 es cuando se cerrará la votación, el 24, que a los estadounidenses les gusta esto del show televisivo, lo van a hacer público. Así que, bueno, el All-Star es el 17, el domingo 17 de febrero, si no me equivoco. Así que, bueno, queda un mes para comprobar si realmente la estrella Luka Doncic brilla en el firmamento con los mejores. Seguro que lo vamos a tener en ese partido con los rookies, eso seguro, pero... a ver qué hace, si finalmente se consigue colar entre los 5 titulares o si no, entre los reservas de ese encuentro en el All-Star. Lucas, Manu, Charlie, un abrazo fuerte a los tres, muchas gracias.
Un abrazo para todos, igualmente.
Gracias.
Llegamos a las 5:30 de la tarde, ¿eh? Hacemos una pequeña parada, ya está por aquí Iñaki Cano, que es el más puntual siempre.
Bueno. Siempre. Buenas tardes.
Muy buenas Feliz tardes. Año.
A veces sí, a veces no.
Yo creo que es el día. ¿Qué día es el en que se deja de decir? Lo estaba dudando antes. ¿Cuándo se
Pues
deja?
Yo siempre. Es una discusión que tengo con la gente en general. Ayer, precisamente, con mi compañera María Carbajo en Sport You discutíamos de esto. Y yo he dicho que voy a decirle feliz año a todos, incluso el próximo 30 días.